Euskararen islak, hizkuntzaren uarteak miatuz. Un podcast de la SER en euskera.
Hay todavía muchos nudos que soltar en el terreno laboral. El euskera ya dio un salto de lo informal a lo formal, del idioma hablado al escrito. Ahora, según algunos, el verdadero estallido social llegará con la euskaldunización del mercado laboral. Para eso, entre otras cuestiones, deberá buscar el equilibrio con el inglés. La identidad del pequeño está a la sombra del gigante global. Se refleja en el paisaje. Tenemos el BEC, el Bilbao Exhibition Center, el BAS Culinary Center o el último ejemplo lo encontramos en el corazón de Bilbao, el BAT. Detrás del número uno, en euskera, se quita la máscara y aparece Bizkaia Accelerator Tower. ¿Nola kudeatu daiteke enpresetan hizkuntza anistasun hori?
Bosgarren atala, el euskera kotiza la baja.
¿Correcto?
Justo.
Venga, gracias.
Vale.
Algo para la gripe.
Sí.
Unos sobres te voy a dar.
Ah, caixo. Umentzako tiritarik badaukazu? Bako zerbait polita koloretsu ekin edo.
Hemen dauka hau tira politenak.
Ni herri euskaldun batekoa naiz, bai?
Soy de un pueblo euskaldun, sí. Me acuerdo de una vez que vine a Bilbao. Entré en una farmacia a tomarme la tensión porque no me encontraba bien.
Vengo a la condo. Bueno, ni euskera sartuko
naiz. Entré decidida dirigiéndome en euskera.
Egunon, bea, tentxinio hartu behar dut, bai,
bai, esan. Respondieron bien, sí, siéntate aquí. ¿Nos ha pasado tantas veces ir a un sitio en euskera y que la respuesta haya sido en castellano o de malas maneras, que al final vienes a Bilbao, a una ciudad grande, que optas por el castellano?
Eta erderaz egiten duzu, bai, orduan, oso importante.
Por eso es relevante hacer una oferta activa. Si ellos te demuestran, aquí puedes hablar en euskera, eso para un euskaldun es un lugar cómodo. No tienen lo que se llama el estrés lingüístico, algo que está estudiado y demostrado sociológicamente.
Sociológico aquí, ikartuta eta aztertuta dago, bai? Eta gero, langile
asko. Luego, entre algunos trabajadores, y a mí me ha pasado, por ejemplo, en el Corte Inglés, te dicen, jo, es que me vienen los de no sé dónde hablando en euskera y no les entiendo. Bueno, siempre les digo, tú estate tranquilo. Hay bordes en todas partes, pero si a un euskaldun le hablas en euskera en un sitio así, es una alegría para él.
Eta ondo hartzen dugu hori, bai?
Simplemente añadiría que en mi caso, antes lo he comentado, ¿no? Muchas veces he intentado hablar en euskera, no lo he conseguido y no lo he vivido como algo problemático. Sí lo ha sido cuando ha ocurrido en la administración pública, no sé si es estrés lingüístico. Llevamos 40 años desde que se aprobó la ley del euskera y hay todavía momentos en los que acudes a Osakidetza o en general en la administración cuando vas pensando que lo vas a conseguir y no es así, y ahí sí. Tengo que admitir que sí me molesta. Entonces hay que pedirle al privado, sí, pero ante todo a la administración pública. Creo que hay mucho trabajo por hacer.
Es que al final la administración es el gran contratador, la gran empresa. ¿Cuántos servicios contrata la administración?
Zazpimendeko gauean gaude. Gure loretan sasi, irrintzi oiu, eleta ulu, marmariota ganrasi. Aizeen bata brisa galerna, gaurungar bibiar nasi.
La historia de Euskal Herria ha transcurrido mirando al mar. Los puertos han sido la base de la economía. Ahora el sector de la pesca apenas cuenta con unos 200 barcos y 2.000 trabajadores. No llega al 1% del PIB. Así, en pueblos como Ondarroa, ha pasado de ser el eje central y casi único del tejido económico a situarse casi casi en el otro extremo. Con ello, se ha hundido también el léxico ligado al mar. Mikel Etxaburu ha tratado de recuperarlo, ha recopilado y documentado cerca de 1.300 palabras.
Arrantza de gainerako guztio moduan eta gainerako gauza.
Como todo, la pesca también, como el resto de cosas, se ha ido transformando, va cambiando. Antes se empleaban palabras en euskera, ahora se han introducido términos en inglés. También cambian los propios actores, los pescadores y su origen sociolingüístico. Antes de que todo cambie, seguramente es interesante al menos reunir el léxico. las palabras que utilizan los pescadores en Ondarroa. A veces pensamos que basta con recopilarlo, pero así lo único que hacemos es fosilizarlo. Se queda ahí, pero pierde contexto y con ello sentido. Creo que en Ondarroa tenemos fama, somos hábiles en llevar a un contexto del día a día esas palabras para mantenerlas vivas.
Me gusta mucho el ejemplo de trecha,
que es el aparejo, una herramienta de madera, un pequeño tronco del que se cuelgan las cuerdas o las pitas. De ahí se ataban los anzuelos. En su época, cada pescador tenía uno. Los utilizaban para pescar besugos. Y era muy fácil que se enredasen. Se hacían nudos y eso exigía mucho esfuerzo para volver a ordenarlo y ponerlo en su sitio. En Ondarroa, habitualmente, solemos decir cuando vemos a alguien que está enredando o sembrando cizaña de alguna manera.
Esto es un trecha inasta. Es gu lotzen dugu zelan trecha be bere garaian zehari nahasten zen.
Lo unimos de alguna manera a lo fácil que se liaba el aparejo con lo difícil que luego es soltar ese enredo, volver a situarlo en su lugar, ordenarlo. Y así hay más. No sé, por ejemplo, si hay alguien como mareado, le llamamos churlí. Tiene churlí. Churla es el movimiento, el balanceo que hace de izquierda a derecha una barca. O ligados con los peces hay muchos otros. Por ejemplo, cuando una persona tiene muchos enemigos, se dice, tienes más contrarios que las anchoas pequeñas, porque todos quieren comerse a las anchoas pequeñas.
Etxe horratz zorrotza duzu begirada soa zoroa txiki sentiarazi nahi nauzu
Es cada vez más habitual escuchar euskera en fábricas, tiendas u oficinas. Sin embargo, suele limitarse a conversaciones a la hora del café. En las reuniones importantes o cuando se trata de firmar un contrato con un cliente, lo más habitual es que el eje siga siendo el castellano. Con el fin de romper esos hábitos y, ante todo, garantizar el derecho de quienes quieren utilizar el euskera, surgió el Observatorio de los Derechos Lingüísticos. En 2021 recibieron 3 quejas al día de ciudadanos para denunciar otras tantas situaciones, ninguna, por cierto, de castellano parlantes. Su directora, Nekane Gaubeka, reconoce que en los últimos 20 años ha habido avances, pero advierte, si no se corrigen algunos errores que ya se han detectado, hay peligro de retroceder.
Cuando se busca ofrecer un servicio de calidad, se toman muchas medidas, pero las empresas dejan de lado el tema del idioma. Otra percepción que tienen algunos clientes es que existe la costumbre de utilizar directamente el castellano o incluso el inglés, pero se ven limitados a la hora de utilizar el euskera. Puede ocurrir, por ejemplo, que una persona acuda a una aseguradora, que pida las pólizas o algún otro documento en euskera y le contesten que no es posible, que no los tienen. O en Osakidetza, los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir el idioma en el que van a ser atendidos. ¿Qué pasa? Que muchas veces tienen marcada esa E que indica la preferencia del euskera, pero luego no se les garantiza, porque ha habido cambios o porque para cubrir bajas o vacaciones no se tiene en cuenta el aspecto del idioma. Y luego hemos encontrado otro paradigma. Un médico que indica que sabe euskera, que lo ofrece, pero que luego no es capaz de atender en euskera o no quiere hacerlo y remitir al paciente a otro centro de salud. Tenemos muchos casos. Además, muchas veces, todavía hoy en día, por pedir ser atendido en euskera, se reciben malas caras o se sienten menospreciados, como diciendo, aquí vienen estos a obstruir el trabajo. Creo que tenemos que superar ese tipo de comportamientos, más que nada por responsabilidad social y porque no estamos hablando únicamente de la supervivencia de una lengua, sino de tratar en igualdad de condiciones a las personas.
Martxoa da jada. Neguko langileok ezin sinetxita, ezin sinetxita gaude.
Aquí Rafa Rueda. Neguko langileak es una canción escrita sobre un poema de Josu Goikoetxea en el que básicamente describe cómo las trabajadoras y los trabajadores se paran en marzo para ver florecer la primavera, haciendo contraste con sus labores diarias. El caso es que yo terminé de musicarlo en 2019, allá por diciembre, y en marzo del 20, tal y como el poema describe, tocó parar y recluirse por la pandemia que nos vino encima. Es por ello que le vi algo de profético y por lo que también le tengo un cariño especial.
Neguko beharginok erantzien ditugu buzoak betaurrekoak mantalak. Kaskoak katiuskak, katiuskak konak, eta etena egin dugu, egin dugu.
Euskararen islak, hizkuntzaren uharteak miatuz.
Nire izena da Nuria López de Gereñu, eta nire burua aurkeztu beharko banu esango nuke ni naizela ingenieri bat, baino ikerketan lan egin dut, ingenieritza gaietan lanean, baino batez ere kudeaketari dedikatu dizkio nire bizitza profesionaleko urte gehienak, enpresa pribatuan, baita ere publikoan, hainbat kargu izan ditut administrazio publikoan. Eta enpresa pribatua esaterakoan, baita ere, enpresarien elkarte batean aritu naiz lanean, ez? Ta beraz horrek bai eman dit iruditze zait enpresa munduaren ikuspegi orokorra hainbat gaietaz.
Bai, Etxebarria naz, euskararentzat lan egin dut, euskaraz lan egin dut beti, euskara eskolak ematen hasi nintzen Bilbon 19 urterekin. Eta hortik Elhuyarrera egin nuen salto. Lanerako oso leku ona topatu nuen eta gainera niretzako gauza importante bat egiten, ezta? Hau da, euskarari leku berriak topatzen, berrikuntza planteatzen.
Recuperando las referencias al idioma del mar, de los pescadores, podríamos decir que las empresas están actualmente enfrentándose a la enésima galerna, a otra tormenta más. En ese escenario incierto situamos la reflexión en torno al encaje del euskera en la estructura y el carácter de las compañías.
Ambas coinciden en la riqueza que genera la diversidad lingüística en plantillas cada vez más heterogéneas, en un contexto, a su vez, de dificultad creciente para captar talento.
Maye Echevarría cree que impulsar el euskera puede tener un efecto similar a inyectar un fármaco en la salud empresarial. Nuria López de Gereñu, aun reconociendo los beneficios de la diversidad lingüística y cultural, percibe no pocas dificultades.
Recientemente, el Poder Judicial ha irrumpido en el debate. Hasta dos sentencias de este 2022 advierten del trato discriminatorio que supone exigir un perfil lingüístico, por ejemplo, en las bolsas de trabajo de policía local. La jueza argumentaba en uno de los casos las extraordinarias dificultades para aprender un idioma que ocupa la quinta posición entre los más difíciles del mundo, haciéndose eco del estudio de una academia de idiomas colombiana.
Euskarak lan munduan izan duen bilakaera eta gaur egungo erronkak izan ziren bien arteko solasaldiaren izpide. Tartean, arlo publikoak jokatu beharko lukeen rolari buruz aritu ziren.
Ni Bizkaian egon ezen tokitan izan da euskara konezka, beak esaten bezala.
Cuando he trabajado en Bizkaia he sido la chica del euskera, como dice ella, la que hacía las traducciones o si alguien hablaba euskera, ya va Nuria, iba yo. Se veía como algo lejano, no por falta de respeto, pero como algo ajeno. Depende de qué gente forma la empresa, depende de qué actitud tienen hacia el euskera, también influye qué servicio o producto ofrecen. No es lo mismo el que vende en Alemania, esos saben que su prioridad es el alemán o saber inglés. Esa va a ser su prioridad en su estrategia, o el que presta servicios aquí o fuera.
Benetan, eta beraren estrategian hori izango da lehentasuna, ez?
Entonces me parece que varía cómo viven esa necesidad los propios trabajadores o la empresa, y si decide incluirlo en la agenda, pues es muy diferente. Sí se puede ver como un compromiso de país, como algo que nos une, pero si no tiene nada que ver con los resultados de la empresa, pues igual no será tan relevante.
Es una realidad que ahora mismo el euskera no está en la agenda de la mayoría de las empresas u organizaciones privadas. Es así ahora mismo. Queremos cambiarlo. Es cierto que ha cambiado, que en los últimos 20 años ha habido avances. Se han dado pasos, al menos en lo que tiene que ver con la presencia del idioma. Y las peticiones han llegado desde diferentes sitios, de empresas, más euskaldunes o menos, de todo.
Luego añadiría que en los últimos años ha aumentado la capacidad para hablar euskera sobre diferentes temas. Eso se ha trabajado durante muchos años. Recuerdo unas sesiones en el 50 aniversario de Luyar. Escuché a uno de sus directores contar que Adolfo Suárez, en su día, se reía de una idea, de la idea de que fuera un objetivo ofrecer la enseñanza de física en la universidad en euskera. Y ahora es posible, ¿cómo no? Mucha gente ha adquirido una capacidad para hablar en euskera sobre muchos temas. Era un idioma de pasillo para cosas del día a día, y ahora sí que veo que hay opción para hablarlo en muchos ámbitos. No sé si lo compartes, si ves el cambio. Creo que se ha avanzado mucho y creo que en ese sentido puede facilitar que sea un idioma más en el ámbito laboral. Luego hay otros factores que ya hemos comentado, ¿no? Querer, tener ganas, el contexto, pero eso creo que es importante.
Una vez haciendo un diagnóstico, le pregunté a una persona, a un trabajador de la universidad, si hablaba euskera en su puesto. Y me dijo, ¿cómo no lo voy a hacer? En mi entorno hablan todos castellano. El único lugar en el que puedo hablar euskera es en el trabajo. He hecho el esfuerzo por aprenderlo. Claro que lo utilizo, es una suerte. Entonces creo que como sociedad tenemos una responsabilidad. En nuestra comunidad autónoma hemos euskaldunizado por completo el sistema educativo. Lo lógico es que en esa transición, porque todos no vamos a ir a trabajar a la administración pública, que ahí igual pues hay más posibilidades, en esa transición poco a poco tenemos que euskaldunizar el entorno laboral, porque ese trabajador va a estar más cómodo trabajando en euskera. Además, los jóvenes están más habituados a manejarse en diferentes lenguas. Su entorno es más plurilingüe, están acostumbrados. Yo creo que se lo debemos a la sociedad.
Es verdad, estoy de acuerdo en que se lo debemos y que hay todavía camino por recorrer. Pero al mismo tiempo la sociedad ha cambiado y también el mundo empresarial y cómo éstas trabajan en el mundo. Ahí también percibo algunas dificultades. Por un lado, en muchas empresas se ve que han venido personas de fuera porque hace falta ciertos perfiles o los miembros de un consejo son de diferentes países o las filiales. Me parece todavía algo muy complejo. En algunas zonas concretas sí, pero luego trabajar esa diversidad es complicado. No sabría decir cómo afrontar esa diversidad, cómo trabajarla y al mismo tiempo seguir afianzando la presencia del euskera.
Un par de cuestiones en ese sentido. Mira, por un lado se suele pensar que llegarán los jóvenes y que ellos serán los que introduzcan el euskera. No. Eso no es así, ellos harán lo que vean en esa organización. Si hablan en inglés desde el primer día, es lo que harán. Por eso es importante dar la opción, los cambios no se dan porque sí. Y luego otra cuestión. Nosotros pasamos de promover planes de euskera a hablar de gestión de idiomas, porque tras analizarlo veíamos que cada vez más empresas de aquí trabajan en un contexto internacional. La industria vende cada vez más en Alemania, en Francia, luego las plantas las tienen en el extranjero, China, Chequia. Aunque parece que algunas están volviendo, pero bueno. Entonces, es importante en varios aspectos abordar el tema del idioma y de la diversidad. Como empresa que está en un contexto global, ¿Cuántas lenguas hay en nuestra compañía? ¿Qué tratamiento le vamos a dar a cada una? Si abre una planta en Chequia, quizá tenga que tener en cuenta su idioma para comunicarme con los trabajadores de allí. Si quiero vender, tendré que hacerlo en su idioma. Ya lo decía el canciller alemán Helmut Kohl, ¿no? En aquella frase famosa. Eso tendremos que cuidarlo. Al final se trata de planificar. Algunas empresas lo tienen claro. En la planta de aquí, mi idioma es el euskera. Cuando trabajo en México, en castellano. Y cuando es para todos, utilizan el inglés como lengua franca. Entonces es importante que cada compañía sepa en qué lugar y en qué momento favorece cada idioma y caminar por ahí. Vivimos en un entorno plurilingüe.
Entiendo lo que dices de gestionar diferentes idiomas, pero lo que yo he visto, la tendencia al menos que prevalece, es tener toda la documentación en inglés y no tanto en diferentes idiomas. Es una cuestión de economía, por tanto, es una dificultad, porque el inglés se toma como la lengua común. En Chequia o Abu Dhabi, es igual, todos los documentos en inglés. La tendencia es esa.
Dokumentu guztiak ingelesez, ez? Hori ere joera hori badago, ez? Iritze zait. Eta gero hori, aizuk komentatu duzuna, ezta?
Ni luego estoy de acuerdo en que es enriquecedor ser políglotas. Pero en ese sentido estamos en un contexto en el que nosotros somos, ¿cómo es? La aldea gala, somos los raros con dos idiomas. Encima hemos escuchado desde pequeños que aprender varios idiomas conlleva algunos problemas. En este pueblo tenemos un problema para aprender idiomas. Si hay un problema ahora mismo en las empresas es encontrar gente que sepa bien inglés, inglés y otras lenguas extranjeras. Entonces la diversidad lingüística tendrá que ser, sí, somos euskaldunes, pero estamos en el mundo y allí tendríamos que hablar con naturalidad más idiomas, francés, castellano y euskera como nuestras y luego inglés como algo necesario.
Sí, nosotros cuando analizamos la situación del euskera en las empresas, intentamos mirarlo en relación con otras lenguas. Al fin y al cabo es parte del conocimiento de las compañías, saber qué idiomas conocen sus trabajadores, qué habilidades tienen. Es cierto que algunas empresas tienen y necesitan idiomas extranjeros, sobre todo las que están en un contexto internacional.
Pero hoy en día, si no estás en un mercado internacional, no estás, o directamente o de manera indirecta estás, ya sea como proveedor o suministrador, es un componente que cada vez está más presente.
Sí, claro, sobre todo en empresas industriales.
Seguramente cuando un gestor tiene interés en el euskera es porque él mismo es bilingüe, porque lo tiene interiorizado. Y no solo con el euskera castellano, sino porque ve la importancia de esa diversidad. Esas empresas que lo valoran, que tienen esa cultura y lo ven como algo positivo, el problema viene de otros lugares.
Sí, eso, y también tiene que ver el apego. Estamos muchas horas trabajando al día, hablamos muchos idiomas. Las empresas deberían ser como pequeñas academias para aprender euskera, inglés o cualquier otro idioma.
Y luego me surgen también dudas de qué papel va a jugar la tecnología. Antes has comentado que pueden ayudar, pero no sé, pueden contribuir quizá a traducir un texto, a disponer un documento en euskera, pero mi duda es, ¿ayudarán realmente a utilizar el euskera en las conversaciones? Es una pregunta, no lo sé.
Yo creo que en 2040, 50, las tecnologías del procesamiento del lenguaje, la inteligencia artificial, ya tienen un sitio, creo que estamos ahí. Además, en el caso del euskera, tenemos que hacer nosotros porque Google no lo va a hacer. Entonces sí, nos va a ayudar en las relaciones entre personas y máquinas. Se van a poder hacer en euskera. Sí, imagino que podré dirigirme a un ayudante virtual en euskera, por ejemplo, y que me responda. Va a ayudar en algunas cosas, claro, pero un idioma no vive solo así. Habrá que buscar otras prácticas, otros caminos. Aquí está esa tecnología y ha llegado para quedarse. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo utilizarla para mantener el euskera. Tenemos que controlarlo nosotros, porque el mundo del euskera está aquí, no está afuera. Es aquí donde se utiliza.
Manejatzea, bai, eske guk, osea, euskararen mundua hemen dago, dago hemen di kanpo, bai, orduan hemen erabiltzen da.
Gugara zaintzaileak, ezta?
Bai. Tokatzen zaigu.
Ahí radica el siguiente reto, porque según muchos expertos, Internet puede agudizar la decadencia del euskera. Para evitarlo, se están promoviendo diferentes iniciativas. Una de ellas es el Diccionario de Términos Digitales, que pusieron en marcha de forma conjunta el UIAR, Azkue, Euskaltel y la Fundación.eus, un lugar de referencia para ofrecer a los hablantes la traducción al euskera de palabras que muchas veces conocemos en primer lugar en su original, que suele ser el inglés.
Las palabras no empiezan de cero. Primero miramos qué utilizan los expertos. Nos proponen las suyas y otra vía es analizar el corpus, ver qué se ha empleado hasta ahora en las colecciones de textos. Y con eso proponemos el término más adecuado para su uso. Cuando se empezaron a utilizar los móviles en euskera, se propuso la palabra segapoto, pero no tuvo nada de éxito. También se utiliza smartphone, aunque en sí es teléfono inteligente. No sabría decir en cuántas ocasiones se ha impuesto el inglés, pero ahí casi siempre manda el uso. No podemos ir en contra de eso, no vamos a ser siempre tan puristas. Hay otro concepto muy conocido en inglés que se utiliza en Twitter. Es el hashtag, que viene de hash. En euskera ha tenido mucho éxito la palabra traola. Ligado a eso se puede decir tuitear, pero en euskera, tío, se utiliza mucho. Es un misterio por qué unas palabras triunfan y otras no.
Misterio bada, zergatik hitz batzuk arrakasta izaten duten eta beste batzuk ez.
Clara Ceverio, una de las responsables del UIAR, se refería al misterio de por qué algunos conceptos se generalizan y otros no. En esa red global que es Internet, es importante ganar terreno a través de palabras sueltas, al tiempo que se pone en valor el idioma en su conjunto. En el mundo se hablan más de 6.500 lenguas, pero cerca del 90% del contenido de Internet está apenas en una decena de ellas. La balanza se ha desequilibrado ya y el riesgo de que la brecha se ensanche está ahí. ¿Ba al dago arrakala hori estutzeko aukera?
Este podcast ha sido coordinado por Anne Zugadi y Jone Gaña. Diseño sonoro de Iñaki Merdanes.